Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes. La sanidad madrileña vive una doble huelga a 40 días de las elecciones. Todas las categorías laborales del Servicio Madrileño de Salud están llamadas hoy por 4 de los 5 sindicatos de la mesa sectorial a parar hasta las 10 de la noche. Rosa Díez, portavoz de SATSE, enumera algunas de sus reivindicaciones.
Empezando por la jornada de 35 horas que desde el 2012 nos la arrebataron, continuando por las medidas de conciliación, porque estamos conciliando a base de doblar turnos y librar un día cada 10 días. No hemos tenido ninguna compensación, tanto en días de descanso como en compensación económica, como han tenido el resto de comunidades de España.
Los sindicatos hablan de un seguimiento del 60% en el turno de mañana. La Consejería de Sanidad lo rebaja al 5%. El vicepresidente Enrique Osorio insiste en el carácter político de estos paros.
Pues tenían planeados estos días de huelga con carácter previo a las elecciones. Estamos hablando de algo totalmente político y el seguimiento que se ha producido en la jornada nos da la razón. Yo creo que ya los profesionales y en general la sociedad pues está cansada quizá, ¿no?
Pedro Sánchez ha anunciado en el Congreso de los Diputados la construcción de 43.000 nuevas viviendas públicas de alquiler asequible que se sumarán a las 50.000 procedentes de la Sareb. El presidente del Gobierno ha advertido a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, como Madrid, que deben acatar la ley de vivienda después de que la presidenta Isabel Díaz Ayuso haya asegurado que no aplicará lo que no sea obligatorio.
Y a otros partidos que continúan apoyando las fracasadas recetas neoliberales y que ya están amenazando incluso, señorías, con no cumplir con la legislación allí donde gobiernan, yo les recuerdo simplemente que las leyes que aprueba este Parlamento democrático se cumplen y que la ley de vivienda se cumplirá en todos y cada uno de los territorios de nuestro país.
Desde la bancada popular, la portavoz Cuca Gamarra ha salido en defensa de Díaz Ayuso.
Ha hablado de las comunidades autónomas que amenazan con no cumplir la ley. Pero, señor Sánchez, yo entiendo que a quien se refiere es al señor Aragonés. Porque le he escuchado decir las últimas semanas que va a volverlo a hacer, a anunciar un referéndum. ¿Nos puede decir usted qué va a hacer?
El rey Juan Carlos vuelve a España casi un año después de su última visita, desde que se marchó a vivir a Abu Dhabi. El monarca emérito ha llegado procedente de Londres en un avión privado que ha aterrizado en el aeropuerto de Vigo hace unos minutos y desde allí se va a trasladar a la casa del empresario Pedro Campo, que volverá a ejercer de anfitrión. Esto hasta las 3 de la tarde junto a otras noticias que ahora avanzamos en titulares con Chema Moreno. Aprobadas las distinciones del 2 de mayo.
Las medallas de oro serán para el padre de Diana Kerr, la joven asesinada en Galicia, y para la Fundación Luzón, que lucha contra la ELA. Habrá condecoraciones también para el cantante Dani Martín y el futbolista Coque. Todos los reconocimientos se entregarán el Día de la Comunidad de Madrid.
Agresión en un piso ocupado de Villaverde.
La Policía Nacional ha detenido a una persona tras el apuñalamiento anoche de un hombre de 34 años en una vivienda de San Cristóbal de Los Ángeles. Al parecer, un grupo de personas ha intentado entrar por la fuerza en el piso, que estaba ocupado por dos hermanos. El herido es uno de ellos. Los vecinos se quejan de los problemas de seguridad de la zona.
Sí, es algo constante. Por las tardes hay chavales pegándose. El otro día vi por la ventana que habían unos chavales peleándose. Luego otro día también me comentó una chica que salió su hermano por la ventana y vio a unos chicos peleándose con cuchillos y con machetes, y es algo continuo lo que pasa por aquí en este barrio.
En busca del acuerdo para la ubicación de 12 cantones de limpieza.
Primera reunión este mismo viernes entre los grupos municipales del ayuntamiento y los vecinos de Carabanchel. La oposición solicita que se paralice la construcción de los cantones de Latina, de Villa de Vallecas, de Vicálvaro y el de Carabanchel. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente.
Y vamos a empezar por una que ya está en obras, que es el de Isla Azul. Le vamos a explicar el proyecto a los vecinos, que conozcan las medidas también correctoras y reductoras de las propias molestias, a ver si somos capaces entre todos de buscar una solución, o por lo menos que asuman la necesidad de ejecutar ese cantón, la necesidad de las medidas que se van a adoptar para reducir sus molestias, y a partir de ahí tomaremos una decisión.
Y pendientes de la reunión de la Mesa Nacional de la Sequía.
Gobierno, comunidades autónomas y agricultores buscan soluciones ante la falta de agua que amenaza la producción agrícola y ganadera. En Madrid, los pantanos están al 67% de capacidad, 17 puntos por encima de la media nacional.
Y en los deportes, el Real Madrid otra vez a semifinales de la Liga de Campeones.
Y van ya 11 veces en los últimos 13 años. Repitió el resultado de la ida, ganó 0-2 al Chelsea, en esta ocasión en Stamford Bridge, con un global de 4-0 en la eliminatoria. Nombres del partido: Thibaut Courtois con una gran parada al filo del descanso, con 0-0 en el marcador, y el brasileño Rodrigo, autor de los dos goles de la victoria.
Siempre digo que es una competición muy especial para mí. Todas las veces que jugué yo pude hacer algo para ayudar a mi equipo. Y bueno, estoy muy contento, espero seguir así, espero seguir metiendo más goles, dando más asistencia y ganar otras veces la Champions.
Sin embargo, el MVP del partido se lo llevó Fede Valverde. Militao vio tarjeta amarilla, se perderá la ida de las semifinales, y pendientes de Álava, que fue sustituido al descanso con molestias en el sóleo. El rival de semifinales del Real Madrid va a salir del Bayern de Múnich Manchester City, que se juega esta noche en el Allianz Arena, con el 0-3 a favor del equipo de Guardiola en el partido de ida. El Milan también se clasificaba ayer para las semifinales tras eliminar al Nápoles, y su rival saldrá del Milán-Benfica, que se decide hoy con el 2-0 a favor de los italianos. También hoy tenemos jornada 28 de la Liga ACB. A las 8 en el Palacio de los Deportes, el Real Madrid recibe al Girona. Mañana, Betis Fuenlabrada.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Vistazo a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de tráfico lento en la M40 a la altura de Villaverde, sentido A4. Por lo demás, circulación muy tranquila. No registramos más incidencias, pero desde la DGT les vamos a pedir mucha precaución en las carreteras.
Charo Alcázar, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo se circula por la capital? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Celia. Bueno, aquí en la M30 comienza a ir en aumento la circulación en la franja oeste, al paso por el puente de los franceses y San Pol de Mar, dirección sur. Al otro lado ya, a la altura del cruce de Avenida de América y puente de Ventas, también en dirección sur, dirección A4. En cuanto a los accesos, destacar tráfico muy denso en la entrada por Avenida de América, también de salida hacia la A42 por Santa María de la Cabeza y en puntos muy céntricos, como es el caso del entorno de la Plaza de Colón, el Paseo de Recoletos y Plaza de Cibeles, o el Paseo del Prado, dirección Glorieta de Atocha.
El tiempo.
Y completamos la información de servicio público con la previsión meteorológica, que parece que con pocas novedades. Antonio López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Elia? Muy buenas tardes. Sí, la única novedad es que ya las temperaturas máximas se empiezan a remontar a valores en el entorno de los 24-25 grados, que son ya temperaturas más cálidas que las que hemos tenido en estos días. Y esto se debe al viento de componente sur. Por la mañana amanecemos con vientecito fresco de norte y durante la tarde pues vamos a tener ese viento algo más cálido, que hará, va a generar sobre todo más mañana que hoy un ambiente de bochorno. En el cielo pocas nubes en general. Y así vamos a continuar en los próximos días.
¿Hasta dónde escala entonces mañana el termómetro?
Pues mira, mañana tocan techo y de llegar llegarían a valores ya bastante cálidos, 27 grados en la capital. Estamos hablando de 30 grados, registro de 30 grados al sol, y el sol va a seguir protagonizando en el cielo de Madrid pues la situación meteorológica. Parece que hay cambios, se atisban cambios ya a partir del viernes, con más nubes, con más viento de suroeste, y todo apunta a que el sábado por la mañana tendremos paso de frente, un frente que ni mucho menos va a descargar lluvia intensa, pero por lo menos rompe un poco la dinámica. Será una transición efímera, porque ya en la tarde del sábado veremos de nuevo el sol. Eso sí, bajarán las temperaturas el sábado a valores más primaverales.
Que también se agradecerá. Gracias, Antonio. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid, con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso al frente de la técnica.
Ahorra agua con Isabel, la del segundo.
Esto va en serio. El ahorro de agua no entiende de estaciones. Es importante todo el año, así que os lo recuerdo.
¡Ese grifo!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Nuevo Ford Kuga híbrido enchufable con un diseño rompedor y deportivo. Y además con entrega inmediata, porque a veces lo bueno no se hace esperar. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Desde la Comunidad de Madrid queremos darte un consejo de corazón. Realiza actividad física cada día. Corre, nada, anda a buen ritmo, monta en bici, baila, sube escaleras y reduce el sedentarismo para ganar salud. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123, Comunidad de Madrid.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Faltan unas semanas, pero ya conocemos los nombres de los galardonados este año con las condecoraciones de la Orden del 2 de mayo. El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy esas concesiones que la presidenta Isabel Díaz Ayuso entregará, como es tradicional, el Día de la Comunidad de Madrid en la Real Casa de Correos. Allí, en la sede del Ejecutivo Autonómico, está Begoña Alarcón. Begoña, cuéntanos, ¿quiénes son los premiados?
Pues empezamos con las medallas de oro. Este año la Comunidad de Madrid se condecora con la máxima distinción a Juan Carlos Kerr, padre de Diana Kerr, la joven de 18 años asesinada en agosto de 2016.
Fue uno de los abanderados de la campaña para tratar de evitar la derogación de la prisión permanente revisable.
El vicepresidente Enrique Osorio también nos ha explicado los motivos por los que se concede otra medalla de oro a la Fundación Francisco Luzón, que lleva el nombre del prestigioso banquero español fallecido por ELA.
Y hasta su fallecimiento en el año 2021 luchó para combatir esa enfermedad, apoyar la investigación, visibilizar y concienciar sobre esa terrible dolencia.
La Gran Cruz distingue este año a los obreros de la construcción de la Comunidad de Madrid en reconocimiento a su labor imprescindible y un papel determinante en el desarrollo económico y social de la región, y al Club de Baloncesto Estudiantes.
Fundado en el año 1948 y que hasta el año 2021, junto al Juventud de Badalona y el Real Madrid, fue el único club español que participó en todas las ediciones de la máxima categoría del baloncesto español.
También se reconoce con la Gran Cruz a la Sociedad de Condueños de los Edificios, que fueron en su día el germen de la Universidad de Alcalá de Henares, a los 6.439 niños ucranianos escolarizados en los centros educativos de Madrid, al cantante Dani Martín y a la revista de Occidente. Las medallas de plata son para la astronauta Sara García, el actor Andrés Pajares, la restauradora María Luisa, el bailador Jesús Carmona y el futbolista Coque del Atlético de Madrid. Además, el médico y experto en COVID, Antonio Zapatero, el Cristo de Medinaceli, el Centro Público de Educación Especial María Soriano y la nueva denominación de origen Aceite de Madrid son reconocidos con las encomiendas. Por otro lado, apuntar que el Consejo de Gobierno ha aprobado además ampliar a 8 municipios de más de 50.000 habitantes el protocolo de actuación por episodios de elevado dióxido de nitrógeno.
Tras presidir el Consejo de Gobierno, la presidenta Isabel Díaz Ayuso se va a reunir esta tarde con el delegado del Gobierno en Madrid, con Francisco Martín. Será su primer encuentro oficial desde que este último tomó posesión del cargo. El vicepresidente Enrique Osorio ha avanzado algunas de las cuestiones que van a estar sobre la mesa.
Se hablará de la seguridad en las localidades de la región. También un tema importante sería hablar de estos pisos que se van a poner en alquiler o que se van a sacar de la Sareb. Bueno, pues concretar, ¿no?, esos 400 pisos que parece ser que hay en la Comunidad de Madrid, pues en qué circunstancias están. También de los problemas que está habiendo en cercanías.
Los profesionales de la sanidad pública madrileña están llamados hoy a participar en dos huelgas para reivindicar mejoras laborales y retributivas. 4 de los 5 sindicatos de la mesa sectorial han convocado paros en todos los niveles asistenciales hasta las 10 de la noche. A ellos se suman los que han impulsado a MITS y a FEM entre los médicos de los hospitales públicos. Paloma Nolasco, a mediodía se ha celebrado una protesta ante el Hospital Gregorio Marañón. Buenas tardes.
Con un permiso, buenas tardes, Elia, para permanecer aquí durante 2 horas, una pancarta
puerta a los pies de la escalinata de la entrada del hospital con el lema "En defensa de los profesionales" y decenas de banderines rojos, verdes y azules, los colores de los cuatro sindicatos convocantes, gritos en defensa de la sanidad pública, cánticos y lectura de un manifiesto con sus 16 demandas, entre ellas más presupuesto para personal e infraestructuras. Rosa Vicente, portavoz de CESID Unión Profesional, y Julián Ordóñez, de UGT.
Las 35 horas, que es algo que nos tiene a todos los empleados públicos bastante cabreados, pues en el caso de los servicios esenciales, como es sanidad, pues es especialmente sangrante. Son 16 días de descanso al año, que ya llevamos mucho tiempo perdiendo y que después del agotamiento físico que tenemos, queremos recuperar.
Es de justicia que cada uno de nosotros recibamos lo que nos corresponde.
Consideran un éxito el seguimiento de esta jornada de huelga, que cifran en un 60%, al tiempo que se quejan de muchas incidencias. Rocío Díez, portavoz de SATSE, y Mariano Martín Maestro, de Comisiones Obreras.
Y ha sido un éxito total y rotundo. Más del 60% de los 78.000 profesionales que formamos parte de la sanidad pública madrileña han hecho huelga, ¿no? Y todavía la jornada de huelga hasta las 10 de la noche continúa.
Muchísimas trabas e incidencias que se están produciendo en los centros debido a que las direcciones de los centros de trabajo están acosando literalmente a los profesionales para que la jornada de huelga no salga adelante.
Una hora antes, AMITS, el quinto sindicato de la Mesa Sectorial de Sanidad, también protestaba frente a la sede de Sanidad en el Paseo de la Castellana en una nueva jornada de huelga a la que están convocados los médicos especialistas de los hospitales, 11.000 en la Comunidad de Madrid. Un paro que se repetirá el próximo mes si las negociaciones entre comité de huelga y administración no prosperan.
Un paro eminentemente político para el vicepresidente regional Enrique Osorio, que ha cifrado en un 5% el seguimiento de la huelga de estos profesionales sanitarios en el turno de mañana.
Pues tenían planeados estos días de huelga con carácter previo a las elecciones. Estamos hablando de algo totalmente político y el seguimiento que se ha producido en la jornada nos da la razón. Yo creo que ya los profesionales y en general la sociedad pues está cansada quizá, ¿no?
La Consejería de Sanidad, y cambiamos ahora de asunto, a través de la Gerencia de Atención Primaria, ha iniciado un estudio sobre la salud de 20.000 madrileños a lo largo de los próximos 20 años. Forma parte de un proyecto nacional que busca avanzar en la medicina de precisión y ofrecer en un futuro tratamientos personalizados en función de las características de cada paciente. Raquel Ruiz.
Gracias a este estudio se podrá disponer de un registro dinámico de datos individuales y poblacionales, clínicos, genéticos y de hábitos de vida que permitirá construir modelos predictivos de enfermedad. Es la clave para avanzar en el futuro de la sanidad, la medicina personalizada. Isabel del Cura es responsable de la Unidad de Investigación de Atención Primaria.
La Corte IMPAT es un ambicioso proyecto que reclutará a 200.000 personas en todo el país, que se desarrollará a lo largo de los próximos 20 años y está coordinado por el Ciber de Epidemiología con la colaboración de los servicios de salud e investigadores de diferentes redes de investigación del Instituto de Salud Carlos III.
Aquí en Madrid, los primeros participantes se han reclutado ya en el Centro de Salud General Ricardos.
La Comunidad de Madrid, junto a Baleares, han sido las comunidades en las que se ha iniciado el estudio piloto. En Madrid comenzamos hace unas semanas, a finales de marzo, en el primer nodo, que está ubicado en el Centro de Salud General Ricardos, tras adecuar la Gerencia de Atención Primaria, un espacio para montar el que ha sido el primer laboratorio IMPAT de Madrid.
En total serán 5 los centros de salud madrileños que participen en este estudio nacional.
2 y 18.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este sábado en el partido de la onda hay mucho en juego.
Desde las 4, en primera división, el Real Madrid recibe al Celta.
El Rayo Vallecano viaja a San Sebastián ante la Real Sociedad.
Y en primera federación, el liderato está en juego. El Castilla visita al Unionistas de Salamanca.
Justo después, el Alcorcón recibe al Linares Deportivo.
Sonido Onda Madrid.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 50% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Nos ocupamos ya de la precampaña a las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. Las residencias públicas de mayores de la región han centrado hoy las propuestas de los candidatos a la Asamblea de Madrid. José Frutos.
Sí, jornada centrada en los mayores y las residencias. Más Madrid ha presentado su modelo de alojamientos de proximidad a fin de que los mayores prosigan en sus barrios, 100 de ellos en 8 años. Una alternativa, dice Mónica García, al modelo de residencias del PP.
Es absolutamente depredador, que por encima los negocios, por encima de los cuidados. Ayer mismo fuimos a una residencia y nos contaban los familiares absolutamente devastados emocionalmente, ¿no? Los malos cuidados a los que tenemos sometidos a los mayores, y esto tiene que ver con decisiones políticas, tiene que ver con las decisiones políticas del Partido Popular.
El socialista Juan Lobato también ha desglosado su plan. 10 nuevas residencias, reforma de las 25 de gestión directa y vuelta al ámbito público de las 18 de gestión indirecta.
Un plan que va a permitir pasar de 6.000 a 10.000 plazas en esta primera legislatura, y con un nuevo paso en la segunda legislatura de 23 nuevas residencias conseguiremos llegar a más de 13.000 plazas públicas de residencia.
Desde Podemos, Alejandra Jacinto instaba a Ayuso al uso adecuado de los fondos del Ministerio de Derechos Sociales para residencias.
Si los va a destinar a mejorar la calidad de vida de las personas mayores o va a seguir apostando por el beneficio económico de determinadas empresas.
Contestación a todos de Pedro Muñoz Abrines, del PP. La izquierda dice hace de caballo de Troya contra las residencias.
Lo que hace es deteriorar los servicios públicos desde dentro. Y de la misma manera que lo intentaron hacer con la sanidad, ahora lo quieren hacer con las residencias de la Comunidad de Madrid.
Y Rocío Monasterio, de Vox, también se ha referido a los mayores. Están abandonados por la administración.
Una administración que, después de décadas de fomento del inmigracionismo y del invierno demográfico, no está preparada para afrontar el reto del envejecimiento de la población.
Una administración, dice, antipática y ausente.
Cubrir el Paseo de la Castellana frente a las Cuatro Torres y crear un corredor verde entre los barrios de La Paz y Castilla. Es el compromiso de José Luis Martínez Almeida si vuelve a ocupar la Alcaldía de Madrid tras las elecciones municipales. Habrá dos carriles en superficie para el transporte público, Mar García.
Desaparecerán los coches en superficie en ese último tramo del Paseo de la Castellana por el norte, es lo que anuncia como candidato José Luis Martínez Almeida.
Comenzar el soterramiento de lo que es el tramo norte del Paseo de la Castellana, que tiene un coste aproximado de 130 millones de euros, que nos va a permitir una permeabilidad entre las Cuatro Torres y el desarrollo de oficinas que se va a hacer en el ámbito de la estación de Chamartín, pero que luego a todos los vecinos de esta zona les va a beneficiar muy considerablemente, porque también lo que va a suponer es el establecimiento de una zona verde, de una bulevar.
Proyecto de más de 1,5 kilómetros desde la calle Sinesio Delgado hasta La Paz, con una superficie aproximada de 60.000 metros cuadrados. Un nuevo espacio para el peatón en superficie que va a unir el barrio de La Paz, Fuencarral el Pardo, con el barrio de Castilla, en el distrito de Chamartín. En superficie, explica Almeida, el menor tráfico posible.
El tráfico quedaría por abajo y arriba quedaría plataforma reservada para el transporte público y también para dar acceso a determinados servicios, tanto como pueden ser las Cuatro Torres, el Hotel de las Cuatro Torres, el Hospital de la Paz, por supuesto, pero que tendría un carácter residual respecto de la circulación de vehículos, que sería por abajo.
Este, el soterramiento de tráfico en Castellana Norte y el de los coches en la entrada de la A5, asegura Almeida, van a ser realidad la próxima legislatura.
La carrera por la alcaldía de la capital nos deja hoy una reaparición política y también la polémica entre PSOE y Ciudadanos por el Palacio de Congresos, Eva Prat.
Más Madrid impulsará un proyecto de vivienda compartida para dar autonomía y calidad de vida a los mayores en Moratalaz, distrito en el que la cuarta parte de la población tiene más de 65 años. Allí ha estado quien fuera alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, apoyando abiertamente la candidatura de Rita Maestre.
Que yo estoy fuera y no estoy con nadie ni con nada, si os digo que la gente que está aquí es estupenda. Y son personas, y eso es muy importante, buenas. De verdad, hay que votar a la bondad. Yo estoy harta que lo que se valore es el malismo, la mentira. No, hay que votar al buenismo, a la verdad, a la sinceridad y a la eficacia. Y aquí tengo a Rita, que ella pretende, y ojalá lo sea, la nueva alcaldesa de Madrid.
La candidata socialista Reyes Maroto ha prometido agilizar la licencia de obra para el Palacio de Congresos de la Castellana, que denuncia tiene paralizada el gobierno municipal tras haber sido solicitada el pasado septiembre.
Este es un proyecto estratégico, para que desde el ayuntamiento se tome en consideración y se puedan acelerar las licencias. Y a eso me comprometo cuando llegue la alcaldía. Acelerar la licencia, que el proyecto de obra se apruebe cuanto antes, pero también a la remodelación de este espacio para que se desarrolle como uno de los nuevos polos de desarrollo turístico de esta ciudad.
Y la candidata de Ciudadanos y actual vicealcaldesa Begoña Villacís ha contestado a Maroto asegurando que es el ministerio el que obstruye el proyecto.
Por favor, hable con sus compañeros del ministerio a ver si le pueden enseñar algo. La licencia reposa en su propio ministerio desde el día 16 de marzo. Es que la pelota está en su campo. Es que es el ministerio a día de hoy quien lo está paralizando.
Palabras de Villacís en la presentación de su propuesta de vivienda con promesa de tolerancia cero con la ocupación.
Fuera ya de la precampaña, esta mañana se ha celebrado la primera reunión del grupo de trabajo creado para acordar la ubicación definitiva de 12 cantones de limpieza en la capital. En este encuentro se ha acordado que el grupo se va a reunir con las asociaciones vecinales afectadas. El viernes se verán con los interesados en la instalación prevista en Carabanchel, junto al Centro Comercial Isla Azul. La oposición ha pedido que se paralicen también los 4 cantones que ya se están construyendo. Esther Gómez, concejal de Más Madrid.
Una premisa fundamental y previa es la de la paralización de todos los cantones que están recogidos en el pliego de limpieza, tanto los que están solamente proyectados como los que ya han empezado sus obras y están generando respuesta vecinal, como es el caso de La Lipa, como es el caso de Sinfonía o como es el caso de Isla Azul. A esto se ha negado el equipo de gobierno.
El delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante, reitera que no es posible paralizar esas instalaciones ya que se han estudiado alternativas y no se ha encontrado una ubicación más adecuada.
Pues de momento esos 4 no están paralizados, pero queremos informar a los vecinos y a partir de ahí que tomemos la decisión de manera conjunta todos los grupos políticos. Aquí yo no quiero que se esconda nadie. Por aquí es muy sencillo decir, no quiero el cantón de limpieza en Isla Azul, pero no decir dónde colocamos el cantón de Isla Azul, que es absolutamente imprescindible para prestar los servicios públicos. Y por tanto, que nadie se esconda, que todos tomemos la decisión de manera conjunta y que por tanto sea con el pleno consenso de la oposición y también con el conocimiento, por supuesto, e información a los vecinos.
Después de más de 2 meses de movilizaciones y del apoyo en el pleno de la Junta de Distrito de Ciudad Lineal, la plataforma Salvemos el Calero ha podido exponer directamente al delegado de Medio Ambiente sus razones contra la reforma de este enclave. Unas reuniones que los vecinos valoran positivamente, Ángel García.
Satisfacción en la plataforma Salvemos el Calero por la receptividad mostrada por el delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante, al que han podido explicar en detalle sus razones en contra de las obras de reforma del Parque Calero en el barrio de La Concepción. Unas obras que, según Rubén Chimeno, portavoz de la plataforma, hay que revertir porque, dice, suponen sustituir el suelo natural por pavimento artificial de zahorra y adoquín en el 70% de la superficie del parque.
Y la razón es recuperar, ante todo, el suelo fértil, natural, vivo del parque. En segundo lugar, reforestar con arbolado y, por supuesto, las praderas. Aquí nadie pide césped. Hablamos de praderas espontáneas, de praderas naturales. Nada que no esté al alcance de la mano y probablemente con un coste presupuestario muy, muy, muy inferior al que han tenido estas obras tan agresivas de pavimentación del parque.
En Salvemos el Calero creen que hay posibilidades de encuentro y acuerdo con el ayuntamiento en base a un concepto de parque basado en la naturalización de los espacios urbanos. De hecho, el delegado Borja Caravante ya les ha trasladado su intención de seguir hablando con ellos.
Repasamos otras noticias de forma breve con la ayuda de Alonso Marina. Empezamos hablando de la agresión que se produjo ayer en un piso ocupado de Villaverde.
La Policía Nacional ha detenido a una persona tras el apuñalamiento anoche de un hombre de 34 años en una vivienda de San Cristóbal de Los Ángeles. Al parecer, un grupo de personas ha intentado entrar por la fuerza en el piso que estaba ocupado por 2 hermanos. El herido es uno de ellos. Los vecinos se quejan de los problemas de seguridad en la zona.
Sí, es algo constante. Por las tardes hay chavales pegándose. El otro día vi por la ventana que había unos chavales peleándose. Luego otro día también me comentó una chica que salió su hermano por la ventana y vio a unos chicos peleándose con cuchillos y con machetes, y es algo continuo lo que pasa por aquí en este barrio.
El hartazgo de los hosteleros de la calle Bailén.
Por los grafitis que pintan en las fachadas de sus negocios, la situación ha llevado a la dueña de un restaurante a colgar un cartel denunciando que ha gastado los ingresos de 8 meses en limpiar las pintadas.
Pues me ha costado la obrita 1.000 euros, que es para mis circunstancias económicas es mucho dinero. Y sobre todo que estirarlo, porque cualquier día vuelven a pintarlo y vuelvo a tenerme que gastar lo mismo. No sé por qué juegan con estas cosas. No entienden que hacen daño.
5 detenidos por robar en una administración de lotería antes del sorteo de Navidad.
Unas horas antes del sorteo irrumpieron en el local, situado en la localidad vizcaína de Guecho, y se llevaron un botín de unos 50.000 euros en efectivo y 250.000 euros en décimos. Los agentes de la comisaría de Usera detectaron un cobro masivo de décimos premiados procedentes de Guecho y la investigación les llevó hasta los ahora detenidos.
La Semana Santa dispara los casos de COVID.
Según el programa COVID LOT de la Universidad Complutense, tras las vacaciones se ha pasado de los 800 a los 2.000 casos por cada 100.000 habitantes. El observatorio aboga por estudiar ese aumento de la infectividad para confirmar si está relacionado con una mayor interacción social o con la posible irrupción de una nueva variante.
A las 2:31, repasamos la actualidad de nuestros municipios. Empezamos en Alcorcón, donde el grupo del Partido Popular alerta de la reducción de algunas vías de acceso por la construcción del nuevo carril bici en el entorno del hospital. El ayuntamiento niega riesgo alguno. María Martínez de Mora.
La construcción de un nuevo carril bici en Alcorcón ha sido una noticia bien recibida en el municipio. Coinciden oposición y gobierno local que el carril beneficiará a la movilidad, pero el problema está en dónde y en el cómo. El candidato a la alcaldía del Partido Popular, Antonio González Terol, asegura que el proyecto no ha tenido en cuenta las necesidades de la zona y que eliminará vías de acceso fundamentales como, por ejemplo, las ambulancias que acceden a este centro hospitalario.
En Parque Oeste y en el entorno del Hospital de la Fundación Alcorcón han quitado todo un carril, han eliminado plazas de aparcamientos y vuelven peligroso el entorno de un hospital donde las ambulancias tienen que llegar con toda la urgencia, justo el punto donde no se debía estrechar y dejar en un solo carril la circulación de vehículos.
Fuentes del consistorio han señalado a Onda Madrid que estas declaraciones no son ciertas y acusan al Partido Popular de actuar con irresponsabilidad y generar una alarma pública injustificada. Según los técnicos de movilidad, el nuevo carril bici no afectará ni a la calle Viena ni a la calle Budapest, que permanecerán con dos carriles. Con respecto a la calle Berlín, las fuentes apuntan que se ha elaborado un proyecto de estudio del tráfico y que se ha comprobado que con dos carriles la vía está infrautilizada, por lo que no se va a producir, aseguran, afección al tráfico y no habrá problemas en las vías de acceso al hospital.
Todavía con cuestiones de movilidad, Rivas va hacia Madrid, va a contar con 3 nuevas líneas de autobuses urbanos. El ayuntamiento pretende implantar rutas que conecten los puntos más importantes de la ciudad entre sí mediante autobuses eléctricos e híbridos. Jaime Moya.
El ayuntamiento ha organizado un viaje de prueba en el que los pasajeros han podido recorrer una de las futuras líneas para realizar sugerencias. La alcaldesa Aida Castillejo ha contado a los pasajeros los planes del consistorio y ha destacado la necesidad de contar con autobuses sostenibles que conecten los puntos importantes de la ciudad y que reduzcan los tiempos de espera. Castillejo.
Seguimos con el empeño de que las frecuencias sean cada 10 minutos para saber cuándo va a venir el autobús, porque sabemos que un autobús no se utiliza si no sabes cuándo va a venir, si vas a tener que estar 35 minutos en una parada esperando.
El jefe de policía local, Leonardo Lafuente, presente en el viaje de demostración, ha destacado la importancia de esta medida en una ciudad que acaba de sobrepasar los 100.000 habitantes y que tan solo cuenta con una línea de autobús.
Cualquier ciudad, como Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Alcorcón, Móstoles, no tienen 3, sino tienen 4, tienen 5 líneas urbanas, porque es mucha población. Ya Rivas ha pasado de 100.000, por lo tanto requiere un servicio público adaptado a las 100.000, a los 100.000 habitantes que tiene nuestra ciudad.
El ayuntamiento buscará la colaboración de la Comunidad de Madrid para financiar el proyecto. Sin embargo, desde el consistorio aseguran que de no obtenerlo la propia corporación se hará cargo de los costes.
Y cerramos este viaje por el mapa de la región en Colmenar Viejo, que ofrece un periodo de aprovechamiento de pastos en la dehesa de Navalvillar. Se va a permitir la entrada de ganado vacuno, caballar y asnal a este pulmón verde de la localidad, para favorecer así al sector primario y a la ganadería extensiva del municipio. Patricia Cristóbal.
Si Colmenar Viejo abre las puertas de su gran pulmón verde, la dehesa de Navalvillar, a la ganadería de la localidad que quiera utilizar este terreno para que los animales pasten. Comienza ahora el periodo de solicitud para que los animales puedan permanecer en este suelo hasta finales de septiembre, aunque también con algunas prórrogas previstas. Podrán entrar vacas, caballos y asnos, con lo que se pretende favorecer al sector primario colmenareño y a la ganadería extensiva en esta dehesa de Colmenar, según explica Jesús Fullerat, el concejal de Medio Ambiente, que defiende que esto beneficia también al municipio porque los animales acaban con las malas hierbas.
Es un espacio de 1.000 hectáreas en la cual el ganado vacuno, caballar y asnal se le permite el uso y aprovechamiento de estos pastos y que de otra forma nacería toda la flora de forma silvestre y salvajada, y de esta manera pues también los animales encuentran ahí un alimento que es un apoyo muy importante para el sector ganadero, que consideramos que en este momento pues deben recibir todo el apoyo que podamos darle.
Y con esta presencia de los animales se previene la aparición de incendios ante las altas temperaturas.
Y además de la alimentación del animal, estamos evitando un gran riesgo como son los incendios, pues muchísimo mejor.
Por cierto, esta tarea se lleva a cabo en una zona vallada de la dehesa para que el resto de este parque verde pueda seguir siendo utilizado por los vecinos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto y rodeados de naturaleza. Vente, estamos muy cerca. Comunidad de Madrid.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja, con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Esto va en serio. El ahorro de agua no entiende de estaciones. Es importante todo el año. Así que os lo recuerdo.
¡Ese grifo!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
Existe un lugar donde puedes conectar con la naturaleza y disfrutar de una vida sana y plena. Un lugar con 100 kilómetros de senderos para pasear y más de 100.000 árboles de 50 especies, 20 reservas de mariposas, lagunas. Se llama Arco Verde y conecta 15 municipios de Madrid con los tres grandes parques regionales. Arco Verde, vuelve a conectarte con la naturaleza. Comunidad de Madrid.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Pedro Sánchez eleva su promesa de alquileres asequibles, anunciando 43.000 viviendas más que se sumarían a las 50.000 procedentes de la Sareb. Serán tanto de nueva construcción como de rehabilitación y se creará una nueva línea ICO con 4.000 millones de euros de los fondos europeos para financiar esta actuación. Anuncio del presidente durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados. Noelia Ontoria.
Hola, nuevo anuncio de vivienda que también viene con letra pequeña. El gobierno tendrá que negociar primero con la Comisión Europea para poder usar esos fondos, los 4.000 millones de euros para ese fin, y después comunidades y ayuntamientos tendrán que ir pidiendo el dinero para construir. Va para largo, pero el presidente insiste en enmarcarlo en una actuación adicional a las 60.000 viviendas construidas o en fase de construcción para alquiler social y al anuncio del uso de las que hay ya en el Sareb.
La vivienda hoy es un problema. Y no es un derecho tal y como está consagrado en la Constitución española. Y ese fracaso trae causa de haber tratado la vivienda exclusivamente como una mercancía, cada vez más exclusiva y minoritaria, y no como un derecho para la mayoría. Señorías, mi compromiso es total y es rotundo. Junto a los pilares de la educación, de la sanidad, de la dependencia y de las pensiones, vamos a convertir a la vivienda en el quinto pilar del estado del bienestar.
Los socios de Podemos no conocían el anuncio y lo enmarcan en el periodo preelectoral. La ministra Ione Belarra aprovechaba para reivindicar que no existiría sin la presión de su grupo parlamentario.
Hemos tardado 3 años en que la ley de vivienda, esa primera ley de vivienda de la democracia, vea la luz.
creo que para que se cumplan este tipo de anuncios, igual que ocurrió con las viviendas de la Sareb, vamos a necesitar desplegar toda nuestra capacidad política, toda nuestra influencia como Podemos, para que realmente se cumplan.
El Partido Popular ha coincidido con Podemos en tachar esta medida de electoralista, un plato recalentado, ha llegado a calificarla la secretaria general Cuca Gamarra, pero además no se cree en el anuncio. Juan Bravo, portavoz económico.
En 5 años no ha encontrado un espacio para hacer ninguna y ahora nos tenemos que creer que en un breve espacio de tiempo va a hacer 100.000, 120.000 o las que se ocurra. Yo creo que ese es el problema, ¿no? La falta de credibilidad. Nosotros quizás somos algo más austeros en lo que podamos presentar.
Desde el Partido Popular, de hecho, insisten en que la solución para rebajar el precio de la vivienda es poner más oferta en el mercado.
El Banco de España calcula que más de 600.000 familias podrían optar a las medidas de alivio hipotecario aprobadas por el Gobierno a finales del año pasado, teniendo en cuenta el alza del Euribor. Aunque contando con la experiencia del pasado, el regulador rebaja a 200.000 el número de hogares que podrían adherirse. El Gobierno había calculado que habría hasta 1 millón de beneficiarios. Esa comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de esta mañana la ha aprovechado Unidas Podemos para intentar evitar in extremis que mañana salga adelante la reforma de la ley del solo sí es sí de la mano del Partido Popular. Julio Martínez.
Sí, en Podemos van con todo y van con todos. La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, los diputados Jaume Asens, Javier Sánchez, primero critican la decisión del PSOE de acoger enmiendas del PP para reformar la ley y segundo, eso que dices, intentan desbaratar los planes de sus socios de gobierno y entre medias la velada amenaza de volar por los aires la coalición.
Para los asuntos feministas, el Partido Socialista siempre mira a su derecha. La verdad que es decepcionante.
Necesitamos un último golpe de timón progresista. Por eso, señor presidente, con la ley de sí el sí, no mire a la derecha, mire a la mayoría de la investidura.
Pero este gobierno, y siento decirlo, estrecha su futuro cuando una parte del mismo se da la mano con el Partido Popular y con Vox para retroceder en derechos feministas y volver al Código Penal de la Manada.
Y en las entrañas de Unidas Podemos ya deslizan la idea del PP como un caballo de Troya que pretende romper el gobierno. Un PP, un Partido Popular, que va a votar a favor de la reforma, pero que no ve en esa reforma el fin de lo que siempre ha considerado una chapuza. Ahora, dice la portavoz Cuca Gamarra, ahora es momento de que los responsables paguen.
La sociedad española sí que exige disculpas, ceses y dimisiones. Sabemos que no lo hará, porque para usted esta ley es simplemente un problema demoscópico.
Y esos responsables no solo se niegan a dimitir, sino que además cuestionan a la justicia. La ley del solo sí es sí ha rebajado las condenas de cerca de 1.000 delincuentes sexuales, ha puesto a más de 100 en la calle. Estos son datos del Poder Judicial, 100 escarcelados por culpa de la ley. Bueno, pues esto dice la delegada del Gobierno para la violencia de género, Victoria Rosell.
Que no es verdad que esos 100 escarcelados no están en la calle. Bueno, pero tienen una fecha de escarcelación previa, bueno, pero no están en la calle.
Bueno, los plazos, mañana se aprueba en el Congreso con ese sí del PP, después va a ir al Senado y el miércoles que viene, 26 de abril, la ley quedará reformada.
Otro asunto que ha centrado la comparecencia de Pedro Sánchez ha sido la reciente reunión con Marruecos. La oposición y los aliados del Ejecutivo han cargado contra el Partido Socialista por su cambio de postura sobre el Sáhara. Flor Carazo.
Pedro Sánchez ha calificado a Marruecos como un amigo y aliado fundamental. Ha defendido los resultados que está dando la nueva etapa con el Reino Alauí. Como ejemplo, ha puesto que ha permitido una drástica reducción de la inmigración ilegal. El presidente del Gobierno ha retado a quienes quieren otra política con el país vecino a explicarla.
Una relación basada en el respeto mutuo, en la ausencia de acciones unilaterales y también en el cumplimiento sistemático de los acuerdos. En todo caso, si alguien quisiera aplicar una política alternativa, debe explicar a los españoles si es compatible con todo este programa de profundización de una relación que es estratégica.
Los aliados de la investidora han acusado a Sánchez de ceder al chantaje de Marruecos y de vender el Sáhara. Críticas también de sus socios de Unidas Podemos, Javier Sánchez.
El pueblo saharaui no merece que le demos la espalda por muchas presiones que recibamos del otro lado del Atlántico o por muchos chantajes que intente Marruecos. No hay paz sin justicia. Y nuestro país no puede tener mayor interés por esa paz basada en el respeto a la soberanía de los pueblos y en el multilateralismo.
Los partidos de la derecha han puesto en duda las buenas relaciones diplomáticas con Marruecos. Ven a un jefe del Ejecutivo débil, Santiago Abascal, presidente de Vox, Cuca Gamarra, secretaria general del Partido Popular.
A pesar de los desplantes que tampoco le gustan, al señor Sánchez, el presidente del Gobierno, ha mantenido una actitud sumisa ante nuestro vecino. Un vecino con el que hay que llevarse bien. Sin ninguna duda, pero una actitud sumisa.
Lo que ha ocurrido alrededor del Sáhara es una nebulosa que nadie de su gobierno quiere aclarar. Algunos en privado dicen incluso que sencillamente no saben cómo explicarlo. Hay hoy informaciones que usted tiene la responsabilidad de aclarar. ¿Cesó a la ministra de Exteriores a petición de Marruecos?
Preguntas a las que Sánchez no se ha referido en su réplica. Sí ha explicado que la posición actual sobre el Sáhara es la misma que tienen los principales países europeos.
Y siguen los ecos de las palabras de Yolanda Díaz, en las que dejó en el aire la posibilidad de apoyar a Mónica García, la candidata de Más Madrid, en las elecciones autonómicas del 28 de mayo, sorprendiendo a Unidas Podemos. El ministro de Consumo y líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha quitado hierro a esas declaraciones.
Yo creo que hay que recordar que Yolanda Díaz no es la candidata, o no pretende ser la candidata solo de Unidas Podemos para las elecciones generales, sino la candidata de mucha más gente. Por lo tanto, yo entiendo que Yolanda tiene que estar por encima de estas decisiones en el corto plazo, en estas elecciones. Desgraciadamente no se ha conseguido la unidad en estas elecciones autonómicas en algunos lugares, y por lo tanto, pues ella lo que tiene que hacer es coser el día después, y yo espero que el día después estemos todos juntos.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
3:45, estamos en una nueva jornada de paros en la Administración de Justicia. Tras 2 días de paros parciales, los 45.000 funcionarios de la Administración están llamados hoy a una jornada de huelga. Y esta mañana, además, se han manifestado en Madrid en defensa de sus reivindicaciones. Lupi Ortiz.
Desde Asturias, Extremadura, Galicia y, por supuesto, Madrid, son miles los funcionarios de justicia que han salido a la calle para manifestarse, porque se reconozca la labor que desempeñan en juzgados y tribunales y porque se plasme en su salario. Javier Jordán, CESIF.
Y eso es lo que estamos aquí, para decirle a la ministra Job que se siente a negociar, que haga una propuesta razonable y que resuelva este conflicto, que no es de ahora. Esto no es porque a los letrados les hayan dado o les hayan dejado de dar. Este debate estaba dormido y el conflicto estaba latente.
No protestan, aseguran, porque se les haya subido el sueldo a los letrados, pero entienden que es un agravio comparativo hacia ellos. Palabras del portavoz del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia, Vicente Navarro.
Es incomprensible que suba un colectivo, que son el 7%, más de 600 euros. Cantidades y cuantías indecentes en estos momentos donde el país sufre. Y no puede ser que margine y pegue una bofetada al resto de los compañeros.
Mañana la ministra Pilar Llop los ha citado para una reunión que ponga fin al conflicto. Un conflicto, dicen los funcionarios, que no acabará si no se lleva a ese encuentro una propuesta satisfactoria.
Hablamos ahora de otro encuentro, el que mantienen el Gobierno, las comunidades autónomas y representantes del sector agrario en la Mesa Nacional de la Sequía. Están analizando las consecuencias de la preocupante falta de agua que atraviesa el país y que amenaza a la producción agrícola y ganadera. Aquí en Madrid, por ejemplo, peligra seriamente la cosecha de melones en Villaconejos. Chema Moreno.
Sí, una mesa de carácter técnico, dicen desde el Gobierno, para hacer un diagnóstico de la situación. Representantes del sector reclaman al Ejecutivo medidas económicas, legislativas y fiscales para aliviar esta ausencia de lluvias. Pedro Barato, presidente de Asaja. Miguel Padilla, secretario general de COAG.
El diagnóstico está hecho. Lo que hace falta son medidas eficaces, eficientes y urgentes.
El decreto de sequía deberán de ponerse a redactarlo, porque un decreto de sequía es un instrumento que permite ampararse para muchas medidas laborales, fiscales, lo que es el IBI, lo que es el regadío. Estamos en esa situación y las perspectivas que tenemos es que vamos a ir a peor.
En Madrid, la sequía pone en peligro campañas como la de los melones de Villaconejos. Las restricciones de agua para regadíos en la comarca de Las Vegas afectan a los productores de hortalizas. José Carlos Velasco, presidente de la Secretaría General de Agricultores y Ganaderos Independientes de Madrid.
Si nos cortan el agua sin previo aviso, la inversión sí la hemos hecho, pero la recolección no, o sea, no podremos plantar. Lo veo muy, muy, muy crudo para los agricultores, porque no hay previsiones de agua. El agua que tenemos en los pantanos se está mal repartiendo o no sé lo que se está haciendo con él. Por lo menos en la zona esta que estamos nosotros de la Comunidad de Madrid, aquí no llega el agua.
Mientras, el vicepresidente de la comunidad, Enrique Osorio, defiende la situación madrileña, donde los embalses están al 67% de su capacidad, por encima de la media nacional.
La situación hidrológica en la Comunidad de Madrid, y no tenemos que confiarnos, por supuesto, es mejor que la del resto de España. En España están los pantanos, los embalses, en un 50,65% y en la Comunidad de Madrid estamos en 67%. Es decir, estamos 17 puntos por encima.
A esta hora, la mesa de la sequía continúa reunida.
El rey Juan Carlos ya está en España. Poco antes de las 2 de la tarde aterrizaba en el aeropuerto de Vigo el avión privado en el que ha viajado desde Londres. Por cierto, que la Casa Real Británica ha confirmado hoy que el emérito no se vio con el rey Carlos III durante su estancia en la capital londinense. Pendiente de la llegada del monarca emérito ha estado nuestra compañera de Telemadrid, Ascensión Vázquez.
Sí, a las 13:38 minutos aterrizaba el avión privado en el que llegaba aquí a este aeropuerto de Vigo el rey Juan Carlos desde Londres. Le hemos visto bajar del avión apoyado en la barandilla de la escalera vestido con ropa informal. Esta vez no le esperaba su hija, la infanta Elena, y sí su amigo y presidente del Club Náutico de San Senso, Pedro Campos, que volverá a ejercer de anfitrión en esta segunda visita del rey Juan Carlos a España desde que se marchó a vivir a Abu Dhabi. Se alojará en su casa hasta el próximo domingo. Esta se pretende que sea una visita más discreta, con perfil bajo y sin tanta exposición mediática como la del año pasado, que no gustó ni en la Moncloa ni en Zarzuela. De hecho, Zarzuela hubiera preferido que esta visita se pospusiera a después de las elecciones. Muy probablemente ya no veamos hoy a don Juan Carlos. Será mañana cuando podamos verle en el Club Náutico, cuando salga a navegar con el bribón.
Representantes de asociaciones de afectados por esclerosis lateral amiotrófica han registrado hoy en el Congreso de los Diputados un escrito reclamando que la Cámara tramite una proposición de ley de Ciudadanos que les garantice el derecho a una vida digna. La Cámara ya aprobó su toma en consideración en marzo del año pasado y desde entonces están esperando a que la Mesa de Sanidad lo aborde. Mónica Roncero.
En un duro escrito dirigido a la presidenta de la Cámara, los enfermos de ELA echan en cara a Meritxell Batet que la ley lleve 13 meses guardada en un cajón. Le acusan de falta de coherencia y de humanidad y de jugar con las esperanzas de las personas más vulnerables. Jorge Murillo es enfermo de ELA y tiene que hablar a través de una máquina.
No os podéis hacer la idea de la cantidad de compañeros que se mueren simplemente porque sus cuidadores no consiguen gestionar y extraer una flema, sobre todo cuando no tienen una traqueotomía como la mía. Por eso necesitamos cuidados expertos continuados por personal cualificado. Por todo ello, venimos a exigir explicaciones y a que nos digan, mirándonos a los ojos, lo único que movemos muchos de nosotros, ¿por qué nos dejan morir asfixiados?
El exfutbolista Juan Carlos Unzué, uno de los rostros más visibles de la enfermedad que le diagnosticaron en 2020, también ha acudido esta mañana al Congreso.
Somos personas muy perseverantes, muy limitados físicamente por la ELA, pero con mucha fuerza mental, porque creemos que lo que están haciendo no es justo.
Ciudadanos insiste en sus críticas a Batet por no agilizar una ley que supone un coste muy bajo para las arcas públicas. Edmundo Val.
La sinvergonzonería, que es la falta de humanidad, en definitiva, que es no tratar esta ley, es una ley, por otra parte, que lo único que pretende, si es muy poco dinero, son 100 y pico millones de euros tenemos calculado, y sobre todo lo que pretende es que desde el momento en el que se diagnostica la enfermedad ya se tenga la consideración de incapacidad absoluta en la Seguridad Social.
El escrito ha sido registrado a las 10:22 como homenaje a las 1.022 personas que fallecieron de ELA en 2020.
Y el Pleno del Senado ha aprobado la ley que prohibirá la celebración de espectáculos que supongan una vejación para personas con discapacidad, como por ejemplo los números del bombero torero en los que trabajan personas con acondroplasia. La medida impulsada por Esquerra ha recibido el apoyo mayoritario de los grupos políticos. Alonso Marina.
Adiós a los espectáculos en los que personas con enanismo torean vaquillas haciendo un show cómico. La senadora socialista Sánchez Navarro celebra que se vaya a poner fin a esos números.
Al respeto a la dignidad de trato para evitar situaciones de discriminación o de burla, como ocurre, por ejemplo, en los espectáculos taurinos cómicos.
Las personas con discapacidad agrupadas en CERMI han luchado para prohibir estos espectáculos. Marta Castillo es la presidenta de CERMI en Andalucía.
Para nosotros, para el colectivo de personas con displasia ósea, esto es un gran logro. Por fin hemos conseguido que se puedan prohibir los espectáculos que denigran la imagen de las personas con discapacidad.
Daniel Calderón, torero cómico de Diversiones en el Ruedo, defiende que ellos son toreros y no bufones.
Tenemos nuestros medios y nuestros abogados y nuestra gente para poder desestimarlo. Somos todos profesionales taurinos, es nuestro oficio, que nuestro oficio es ser torero, encima que no lo quieran también quitar.
El Ministerio de Derechos Sociales había pedido en numerosas ocasiones la cancelación de estos espectáculos al considerarlos denigrantes para las personas con acondroplasia, además de atentar contra los derechos de las personas con discapacidad.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
De los creadores de Burundanga y El Crédito llega al Teatro Cofidis Alcázar El Método Gronholm, de Jordi Galcerán, con Luis Merlo, Eleazar Ortiz, Marta Belenguer e Ismael Martínez. Dirigidos por Tamsin Tausen. El Método Gronholm, la forma más inteligente y divertida de conseguir el trabajo de nuestros sueños. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? Venta de entradas en grupoesmedia.com.
Desde la Comunidad de Madrid queremos darte un consejo de corazón. Reduce el consumo de alcohol y no fumes. El tabaco y el alcohol dañan tu corazón. Bebe más agua y disfruta de espacios verdes. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
En las madrugadas de lunes a jueves de Onda Madrid Todo Música, comenzamos con un poco de ritmo.
Una calle de París.
Y después lo mezclamos con lo mejor de nuestros lentos. Es que si trabajas por la noche o eres noctámbulo, recuerda que desde la radio nosotros te acompañamos.
Agárrate fuerte a mí.
La noche en Onda Madrid Todo Música. Con Pedro García de Val.
El 28 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Para poder ejercer tu derecho al voto, tendrás que identificarte con el original del DNI, pasaporte o carnet de conducir. Puedes votar desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde en tu local electoral. Si no sabes cuál te corresponde, puedes consultarlo en la tarjeta censal que recibirás en tu domicilio o en comunidad.madrid.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Nuestros últimos minutos, como siempre, son para la cultura. Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes. Esta mañana se ha presentado la programación de la que será la vigésima edición del Festival Internacional de Cine Documenta Madrid. La delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, ha puesto en valor este género cinematográfico.
El cine documental se ha ganado su hueco, se ha ganado su público y se ha ganado su excelencia y su categoría mayor. Creo que eso es bueno, es lo que también celebramos hoy aquí, que tenemos esta tipología, que tenemos esta categoría de proyecciones.
Documenta Madrid, en su vigésima edición, tendrá lugar en formato únicamente presencial del 3 al 7 de mayo en Cineteca Madrid como sede principal y en las sedes colaboradoras del Museo Reina Sofía, la Filmoteca Española y la Escuela de Cine, la ECAM. Bastante animada está ya la cartelera teatral y las novedades que se suman esta semana la hacen todavía más atractiva. Entre esas novedades, en las Naves del Español, en Matadero, del 20 de abril al 14 de mayo se representa El Público, de Federico García Lorca, uno de los clásicos de la vanguardia del teatro español. Esta adaptación en concreto cuenta con 6 premios Lorca, entre ellos a la mejor adaptación y dirección a cargo de Alfonso Zurro, al que escuchamos.
En mi dirección, como siempre, prima el autor. Yo creo que a mí me preocupa siempre no desvirtuar las palabras del autor, sino potenciarlas, enriquecerlas y que todo lo que hacemos desde el espacio, la producción, la interpretación, vaya a favor siempre del autor.
Con un lenguaje poético de corte surrealista, repleto de imágenes sugerentes, la propuesta busca generar una belleza que atrape al espectador sin perder la esencia lorquiana.
Es una obra de Lorca, ya está. Aunque haya habido algunas pequeñas cosas, pero que el que vaya a ver El Público de Lorca, ve El Público de Lorca.
Curro Savoy, o Curt Savoy, es un músico español especializado en silbidos, con una larga carrera que implica su participación en más de 40 discos. Su silbido, ya característico, es parte de bandas sonoras míticas como El Bueno, El Feo y El Malo, y el próximo 8 de mayo estará en el Teatro EDP Gran Vía en la gala Vive los 60, 70 y 80, la música de tu vida, junto a Cadillac, Mickey y Elena Bianco, entre otros. Esta mañana Curro Savoy compartía con nuestra compañera Eli del Valle en el programa Buenos Días Madrid sus secretos para mantenerse tan activo.
Sí, porque verás, el secreto está en estar apasionado de algo. Y mi pasión es la música. Y chicas, yo me levanto por la mañana, me tiro a la guitarra, a componer, y siempre estoy grabando como, o sea, estoy muy distraído y no quiero dejar la música.
En un andén de la estación, bajo
bajo el sol abrasador. Tú hablabas de un rascacielos del cielo de Nueva York.
Y cerramos con música y lo que es ya toda una celebración. Fran Perea publica este viernes un nuevo disco de estudio, 1 + 1 = 20, coincidiendo con el 20º aniversario de la serie de televisión Los Serrano, que él coprotagonizó y a la que además varias de sus canciones pusieron banda sonora.
Un disco homenaje a muchas de las canciones que en su día sonaron en la serie Los Serrano, porque se cumplen 20 años de la emisión del primer capítulo el día 22 de abril.
El disco recoge 4 nuevos temas, además de los singles ya conocidos, y como no podía ser de otra manera, sin que falte este 1 + 1 = 7. Un disco muy especial, con colaboraciones como las de Raiden, La Oreja de Van Gogh, Ginebras, Álvaro Benito, Beli Basarte, Ana Guerra o Despistaos, y además hay gira, 1 + 1 = 20, con varias fechas en Madrid, este mismo viernes en el Teatro Mira de Pozuelo y el 27 y 28 de abril en la Sala Moonlight.
Gracias, Isa. Nos despedimos con la música de Fran Perea. Se quedan ya con Javier Peña y Madrid Trabaja. Feliz tarde. El disco de los bares.